RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección científica de la doctora Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los múltiples roles femeninos. Iniciamos entonces con el saludo de quien les habla, Carlos Alberto Beltrán, en este espacio que dirige la doctora Melissa Ortiz. Y por supuesto, como lo había anunciado en la presentación, los múltiples roles femeninos, y será la doctora quien nos ayude a enfocar este tema, la doctora Gladys Parra, psicóloga de la Universidad Nacional, especialista en docencia universitaria y además es candidata a magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Retornamos entonces a este espacio de Salud Global con el tema de hoy, múltiples roles femeninos. Y por supuesto, en una sociedad marcadamente machista, este tema vital importancia para el día de hoy. Pero será la doctora Melissa Ortiz quien profundice, junto con su invitada la doctora Gladys Parra, sobre los aspectos de nuestra cultura colombiana en una cultura machista y los diferentes papeles que juegan las mujeres a través de la historia. Doctora Melissa, muy buenos días.
Sí, buenos días. Bueno, tradicionalmente, pues, el rol de la mujer pues ha tenido unos cambios muy notorios y visibles históricamente. Podemos ver que anteriormente las mujeres pues carecían de derechos, incluso como ciudadanas. Tampoco tenían derecho al voto y su rol dentro de la sociedad y dentro de la familia era muy limitado a funciones domésticas y a la crianza de los hijos. Pero claramente esto es muy diferente en la actualidad. Vamos a ver un poco con Gladys cómo ha venido cambiando históricamente el rol de la mujer. Cuéntanos, Gladys, ¿cómo qué antecedentes históricos importantes podemos destacar en este momento?
Muchas gracias por la invitación que me han hecho al programa del día de hoy. Además que es un tema bastante interesante, en principio porque la mayoría de estudiantes de un programa de psicología, además de interesarse a veces por estos temas, son mujeres. Se habla que mucho más del 70% del programa de psicología lo componen mujeres, y especialmente lo pueden percibir en los salones cuando hay 2-3 hombres frente a 30 mujeres, por ejemplo, en cada salón de clase. Sí, efectivamente ha habido unos cambios. Si vemos la historia, las mujeres han tenido diferentes roles, pero también relacionados con aspectos de contexto. Si nos remitimos a la antigüedad, pues veamos que hay una constitución de familia, hablamos de una evolución de familia matriarcal hacia una familia patriarcal en la vinculación del hombre en la crianza, o al menos como garante de que los vástagos o los hijos que nacían eran propios. Esta evolución, que también se puede encontrar, por ejemplo, en los estudios de Engels y la evolución de la familia, podemos encontrar que las mujeres fueron teniendo un papel preponderante, pero poco a poco en la historia va asumiendo otro espacio. Bueno, el tomar otro espacio también, al menos en los estudios que se hacen desde antropología, encuentran que las mujeres se van distribuyendo como en dos formas de verse el trabajo de ellas, o al menos lo que hacen. Hay unas teorías más o menos que hablan de lo simbólico, y hay unas teorías en que también definen el aspecto social, también allí obviamente se involucra todo el aspecto del género como garante o como posibilitador de lo que las mujeres hacen. Bueno, quiero contar a grandes rasgos para luego pues entrar como en algunos aspectos mucho más concretos. Esto no va a ser ajeno, digamos, a todos los desarrollos de contexto, desarrollos sociales, económicos, políticos, psicológicos y todos los desarrollos que también obviamente van a impactar a las ciencias sociales especialmente. De alguna manera se nubila el trabajo de las mujeres, se nubila lo que hacen las mujeres. Recordemos que las mujeres escribían, no podían acceder al estudio, no era permitido que estudiaran, sin número incluso de filósofos, políticos, describían a las mujeres como mujeres de cabellos largos e ideas cortas, que pensar causaba temas de esterilidad, de aspectos como esos que también se volvían simbólicos y de alguna manera determinaban la forma cómo ver y cómo vernos en el mundo. Esto va a influenciar también una serie de formas de ser y va a haber y también va a estructurar una especie de jerarquías en el orden social establecido. Esto hace que las mujeres de alguna manera se le ubique en unas formas y de actuar y de ser, y además la cultura va a ser bastante fuerte y va a ser bastante intensa en la forma en que nosotras tenemos que actuar. Para el caso colombiano, de alguna manera se dan procesos, al menos a nivel político, como lo refirió Melisa, bastante tardíos hasta el día de hoy. Todavía se hacen estudios en respecto a la participación política, especialmente de las mujeres, porque la política resume prácticamente todos los otros dimensiones de las que se estudian estos aspectos. Particularmente en una investigación que se está llevando a cabo, acerca de la participación, un aspecto importante que viene a determinar mucho de los roles de la mujer es la maternidad. Si vemos hay dos aspectos que se ven que de alguna manera ubican a las mujeres en ciertos espacios, en ciertos roles, y un factor determinante es el tema de la biología. La mujer está hecha para tener hijos, está hecha para la reproducción y de alguna manera para atender al varón. Y de alguna manera mantener también en el orden de jerarquías al varón y el cuidado del varón, que incluso eso también en la antigua Grecia se encontraba narraciones en las que las mujeres cuidaban del varón y del futuro ciudadano en esa sociedad. Esto no va a ser ajeno a lo que hasta el día de hoy conocemos. Eso hace que de alguna manera al hombre se le considere por ende en la jerarquía como superior, como dándose la posibilidad de que participe en el espacio público, mientras que las mujeres quedan en el espacio de lo privado. ¿Qué es el espacio de lo privado? El espacio de la casa y todo lo que determina hasta el día de hoy. El hombre, al participar en el espacio público de alguna manera y en algunos estudios sociales que se han hecho, hace que genere unas formas de ser y unas culturas que de alguna manera determinan que la mujer siga en el espacio de la casa. Esto va a significar en el caso colombiano, los estudios que se han hecho, de que la mayor pelea, lucha que van a encontrar las mujeres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX es la discusión por existir como sujetos de derecho. Existir en la misma igualdad, al menos en principio la lucha era por tener la misma igualdad en las decisiones. Y va a ser, las primeras peleas van a ser por el derecho a tener el voto. En las investigaciones que se encuentran, realmente a veces piensan que el voto se inicia en 1957, obviamente con una primera orden en 1954, pero realmente la primera ciudad, o al menos departamento en este momento, que lo hizo fue Vélez, en Santander, y con la Constitución de Vélez, que otorgó a las mujeres la posibilidad de votar. Esta es la primera constitución, y de hecho Colombia tiene una de las constituciones más viejas. Se cree que las primeras fue en el norte de Europa, creo que Suecia. Fue una de las primeras, pero parece que no es cierto, encontrando la historia. Pero lo que se encuentra allí interesante es que las mujeres no hacen uso del voto. De hecho, se llamó un voto por galantería. O sea, los hombres nos permitieron ser galantes, ellos fueron galantes y nos permitieron votar y darnos algo de sus derechos. Pero, yéndonos más allá, hablando un poco de cómo se constituye este género como un aspecto simbólico, pues no basta con que nos den los espacios. También es necesario que ahí hay un aspecto psicológico, también se nos subjetivice también como sujetos con derechos e igualdad de derechos. Entonces, hasta ahí pues un poco el recorrido para poder tomar un poco el tema de los roles en la actualidad.
Es la doctora Gladys Parra, psicóloga de la Universidad Nacional, quien nos presenta entonces un aspecto desde la antigua Grecia hasta nuestros días y de la cual los tiempos no han cambiado en una cultura machista, y de la cual nos comentaba hace unos momentos sobre la discusión por existir como sujetos de derecho para las mujeres. Ya regresamos.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Salud Global.
Regresamos entonces a este espacio de Salud Global con el tema de hoy sobre los múltiples roles femeninos. Por supuesto que tenemos un fondo musical acompañado para este importante tema que nos conlleva a preguntarnos sobre la evolución en la sociedad y en la humanidad sobre el papel que juega la mujer. Doctora Melisa, ¿cómo han sido esos cambios y cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer?
Bueno, vemos ahora que la mujer como tal empieza a ejercer nuevos roles ya en un espacio más público, no tanto en el ámbito de lo privado. Entonces, en cuanto al trabajo particularmente y digamos también a tener una mayor visibilidad en, digamos, en cuanto a la capacidad de opinar y decidir sobre muchos aspectos, no solamente en la familia, sino digamos, de la sociedad, de las comunidades en las cuales se encuentra. Igual vemos que, o sea, pues no lamentablemente, sino que es igual visible que los mismos roles que anteriormente estaba ejerciendo, lo sigue ejerciendo y se le adicionaron más roles, ¿sí? Entonces, cuéntanos un poco sobre esto, Gladys.
Bueno, en un principio, pues, la intención era lograr de alguna manera una equidad, ¿sí? Equidad entendida no como necesariamente como una igualdad. La igualdad se discute a nivel de derechos. No tanto en temas de usted es hombre, entonces yo actúo como usted y usted actúa como yo y espero de usted que usted sea esto, esto, lo otro. Digamos, en los estudios de género se distinguen muy bien estas teorías, ¿sí? Algunas que postulan de alguna manera que hay una diferencia de fondo. Hay algunos estudios de género que están así. De hecho, en los estudios de género ahí encuentran teorías que no coinciden, o al menos sus explicaciones varían en ese aspecto. Unas teorías defienden que sí hay unas diferencias de fondo que están determinadas por lo biológico. Hay otras teorías que defienden que existe definitivamente, son más de tipo sociológico, que existe una igualdad, que realmente hay una construcción de género y que en ese sentido va a determinar si puede haber igualdad o no. Bueno, en últimas, pues se trata de tomar, muchas veces hay unas teorías también integracionalistas que lo que hacen es tomar de uno u otro lado. Pero lo que se encuentra en cuestión efectivamente, digamos, es que las mujeres, pues en sus luchas, en muchas de sus luchas que he estado algunas mujeres pues han tratado de luchar o bueno, de trabajar por encontrar ese equilibrio en los derechos y también han cuestionado un poco de sus roles. Pues al menos en el caso colombiano encontramos mujeres que realmente trabajaron arduamente por estos derechos. En su momento las mayores críticas que encontraban era siempre considerar que brindar unos ciertos derechos, como fue el derecho a votar, era atentar contra la moral y las buenas costumbres de la familia. Se consideraba, se ponían las mujeres al nivel, ustedes saben que en la Constitución del 86, anterior a esta Constitución del 91, las mujeres se equiparaban con los locos, los ebrios y los niños, estaban equiparados. O sea, estábamos en unas condiciones tremendamente difíciles, porque se considera que nosotros no podíamos decidir sin el permiso del hermano, del esposo, y no podíamos decir ese tipo de cosas. Este tipo de discusiones lleva a que algunas mujeres peleen por este tipo de cosas. Bueno, ¿qué vamos a encontrar ahí? Las primeras discusiones era por el derecho a acceder al voto, pero también se van dando acá unos procesos económicos bastante interesantes. En el caso colombiano, una cosa que marcó bastante fue el haberles permitido acceder a las mujeres al estudio superior, a acceder a la universidad, aunque en un principio era casi una extensión de roles tradicionales. Yo podía ir a la universidad y a la par intentaban enseñarme costura, o a la par me enseñaban normas y cómo comportarme. Sí, de hecho, pues ustedes han visto esa película que se llama La sonrisa de Mona Lisa, cómo una mujer de un lado tiene un libro, está leyendo, y del otro lado está con una espectacular aspiradora último modelo recogiendo el polvo de su casa. Entonces, más o menos eso es una metáfora de lo que sucedía. Y este tipo de cosas va a llevar a que muchas se cuestionen. Entonces vamos a encontrar mujeres que tienen mucha influencia generalmente de los partidos comunistas, que pelean por esos derechos. ¿Qué van a decir? Decir, nosotros estamos en igualdad con el hombre, podemos decidir. No podemos hablar de un país, porque se hablaba de que este país era liberal, de alguna manera, de tendencia liberal. Entonces dice, no podemos hablar de eso, no podemos hablar de ser un país de última, porque también se hablaba de progreso, lo decía las últimas tendencias del capitalismo, a decir que la tendencia es al progreso, decía, no podemos hablar de eso sin que todavía las mujeres se mantienen en el nivel de pobreza. Eso lo explicaban algunas mujeres y lo encuentran incluso en periódicos. Esto resume de alguna manera dos tendencias. Vamos a encontrar mujeres que discuten solo llegar hacia el voto, y otras mujeres que van a pelear por decir, necesitamos otros espacios. Pero todavía pesa mucho el tema cultural, todavía está allí pesando. Afortunadamente o desafortunadamente, pues aunque en género no se expone eso, la iglesia viene a jugar un papel importante. Para inicios del siglo se habla de un tiempo en que solamente gobernaban los liberales, entonces de alguna manera los conservadores apoyan a las mujeres en estas discusiones, pero también como buscando que les dieran espacio, pero siempre manteniendo de que, bueno, que no pidieran más allá de eso. Vamos a encontrar, avanzando un poco en el tiempo, cuando a la mujer al fin le, por cuestiones políticas, eso no es gratuito, no va a ser gratuito, les permiten Rojas Pinilla. Ustedes recuerden que la esposa de Rojas Pinilla es la primera mujer que vota en el país oficialmente. Le concede a la mujer el derecho a votar y se hace el primer ejercicio en 1957. Hacia acá pues empiezan a hablar de una serie de derechos, también empieza a discutirse a nivel mundial, también otros tantos, al menos en algunos países de más avanzadas empieza a hablar de estos temas de la participación de mujer en la política. Recuerden que también se dan otros movimientos de género, aparecen las primeras olas del feminismo que pueden constituirse, que fueron las que influenciaron a principios de siglo. En los 60 empieza a aparecer la segunda ola del feminismo. Esta segunda ola del feminismo entonces empieza a cuestionar aspectos relacionados con o con otras especies, como cosas como la discriminación, que en los 70 va a tener un papel fundamental para lo que luego en Colombia va a determinar en los 80 aquella famosa.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Retornamos entonces a este espacio de salud global que dirige Melissa Ortiz y en el día de hoy los múltiples roles femeninos en nuestra sociedad. Y precisamente como lo comentaba nuestra invitada para el día de hoy, Gladys Parra, psicóloga de la Universidad Nacional, la escasa legislación que existe actualmente y que ha existido, porque si bien es cierto, ha habido en el papel alguna relevancia para darle prioridades o libertades a la mujer, estas en la realidad no se cumplen. ¿Estoy en lo cierto, doctora Melissa?
Sí, claro que sí. Realmente, pues vemos la lucha de las mujeres por ese espacio en la sociedad, pues ha tenido unos avances significativos. Sin embargo, podría ser mucho más. O sea, realmente deberíamos estar en mejores condiciones, en unas condiciones más justas, y pues sí, no podemos hablar como tal de una igualdad, porque pues somos diferentes, pero sí de unas condiciones justas y dignas para las mujeres, ya que pues sí se ha añadido más carga y más peso, y bueno, esto también va a tener unas repercusiones a nivel de la salud y del bienestar y de la parte emocional y mental para las mujeres, en cuanto a unos mayores niveles de ansiedad, de estrés e incluso pues problemas físicos asociados a una mayor carga laboral y también de actividades al interior del hogar. Seguimos viendo en los medios de comunicación siempre que la mujer planchando, que la mujer cosiendo, que la mujer lavando losa, lavando ropa, y realmente esto también sigue ahí perpetuando una imagen de mujer como dentro del hogar y como dependiente de los hijos y de un esposo.
Bueno, sí, esto es bastante interesante, digamos, porque parte de lo que se busca de alguna manera es que con todos estos problemas que se han señalado alrededor de los roles que las mujeres han desempeñado, pues lo importante aquí de alguna manera es entender también cómo también las mujeres han logrado cosas, pero también han sido dañadas en otros aspectos. También eso nos remite también como psicólogos y psicólogas de alguna manera conocer y desentrañar esos mecanismos a través de los cuales nos han construido en un orden desigual frente a muchas cosas que realizamos. Interesa mucho trabajar estos temas porque algún día debemos pensarnos y nombrarnos en un mundo femenino también, diferente a lo que propone la cultura patriarcal frente a lo masculino como predominante, y lamentablemente muchas mujeres pues tenemos eso tan introyectado. Recuerden que pues también nos constituimos como sujetos psicológicos en ese orden instituido, y muchas veces es muy difícil pelear con eso que está allí, o sea, con esa cultura que nos ubica en un lugar y en un mundo y en una forma de ser. En psicología, en los últimos tiempos, ha interesado muchísimo estudiar el efecto de esos roles
Se encuentran bastantes estudios al respecto. Lo que se ha hallado, pues si podemos describir y si podemos hacer una lista gigantísima, pero básicamente se resume estos roles en temas como mujer trabajadora, mujer madre, mujer esposa, y de ahí se desprenden una otra cantidad de cosas que se hacen, o sea, funciones que se hacen en torno a este tipo de cosas, pero también hay que reconocer que han evolucionado estos roles. En una investigación que se hizo, por ejemplo, en Argentina, un autor que se llama De Alessio encontró, por ejemplo, que las mujeres perciben que lo que más ha cambiado, digamos, el rol social de las mujeres en los últimos años es en el tema de ser trabajadora y en el siguiente aspecto, por ejemplo, como madre. Esa es la percepción que se tiene. Y si se consideran, de alguna manera perciben que sí ha cambiado, de alguna manera es bastante significativo que hayan dicho que haya un cambio bastante alto en la maternidad. ¿Por qué? Porque para tener hijos antes significaba la mujer tener que dedicar todo su tiempo al cuidado del niño. Cambio hoy en día, el rol de madre se mezcla con diversas actividades, tanto laborales, formativas y recreativas. Entonces vamos a encontrar esos aspectos. También se encuentran que, por ejemplo, relacionados con el matrimonio, las mujeres, si se les pregunta si tienen planes, por ejemplo, de casarse, la respuesta en su mayoría responde, no me interesa, ¿sí? Eso trae también una serie, hay aspectos también que también afectan mucho a la sociedad, es no creen en el matrimonio como una institución. De alguna manera todas perciben que no renunciarían al trabajo como esto. Bueno, este tipo de cosas pues van a ver, vamos a resumirlo así rápidamente, pues el rol, muchos roles se van sintiendo, se están teniendo, pero también la percepción de los mismos está. Lamentablemente eso lleva a que la psicología se interese por trabajar en sus efectos. Sí se encuentran los efectos psicológicos también, como estrés, por ejemplo, también efectos directos en la salud de las mujeres y en la forma como perciben también aspectos que tienen relacionados con depresión, ¿sí? Entonces eso ahí queda mucho de los estudios que hay que realizar como psicólogos, ahí pues está estos estudios por hacerse y realizarse, y pues queda abierto, por ejemplo, que la UNAT le interese en estos temas.
Bueno, gracias Gladys por acompañarnos, hemos llegado al final de nuestro programa.
Nos acompañaron en el día de hoy aquí en cabina Gladys Parra, psicóloga de la Universidad Nacional, candidata a Magíster en Investigación y Problemas Sociales Contemporáneos, y la doctora Melisa Ortiz, directora de este espacio, psicóloga, ella también en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les acompañó Carlos Alberto Beltrán. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad, por supuesto con la compañía y la dirección técnica de Daniel Mejía.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.